Esta es la segunda parte de la guía de bienestar de selecciones Muévete y vive mejor. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Ciclismo. Lo tiene todo. Fortalece tanto el sistema inmunitario como el cardiovascular. Estabiliza el sistema musculoesquelético, es divertido, te mantiene en forma y mejora tu bienestar. El ciclismo tiene muchas ventajas. Puedes ir de paseo por tu cuenta o con otras personas. No dependes de tiempos de entrenamiento específicos, sino que puedes montar tu bicicleta en cualquier momento. Puedes hacer ejercicio al aire libre casi en cualquier época del año y si lo deseas, puedes utilizar una bicicleta estática en invierno y durante la temporada de lluvias. Mantente saludable y en forma sobre la bicicleta. Otra ventaja importante es que puedes ajustar la intensidad del entrenamiento. Si siempre mantienes un pulso de alrededor del 65% de tu frecuencia cardíaca máxima, para conocerla, consulta a tu médico o a un entrenador personal. Estarás entrenando en la llamada zona aeróbica, que es en la que fortalecerás el corazón y la circulación. Hacer ejercicio al aire libre, sobre todo en rutas panorámicas, es bueno para la mente y promueve la sensación de bienestar. Si recorres distancias más largas, o si andas en bicicleta regularmente durante el verano, al menos 30 minutos, aunque idealmente 45, este deporte también te ayudará a perder peso. Gracias a que el ciclismo es relativamente amable con las articulaciones, incluso las personas con sobrepeso pueden practicarlo. No obstante, antes de empezar, debes consultar con tu doctora, ya que en ciertas circunstancias pueden existir razones médicas para no practicarlo. ¿Qué necesito para practicar ciclismo? Lo primero que necesitas es una bicicleta de ruta o urbana. El modelo depende de tus preferencias. Sin embargo, por razones de seguridad, organizaciones internacionales recomiendan a los mayores usar bicicletas con un cuadro con tubos inclinados hacia abajo, ya que a estas personas cada vez les cuesta más trabajo subirse a una bicicleta con un cuadro regular. Estas bicicletas urbanas o tipo crucero están disponibles en modelos para hombre y para mujer. Hoy día el cambio de velocidades no es algo muy especial, aunque sí hace que andar en bicicleta sea mucho más sencillo, sobre todo en las subidas. Las palancas de cambio más fáciles de manejar son las que no tienen más de 7 velocidades. Que tu bicicleta tenga frenos contrapedal o manuales es una decisión que depende de ti. Sin embargo, si te has acostumbrado a los frenos contrapedal, lo mejor es seguir usándolos. Quizá quieras una bicicleta eléctrica cuyo motor puedas encender en caso de necesitarlo. Por ejemplo, al subir una pendiente pronunciada. Sin embargo, si vas a comprar una de estas, debes preparar la cartera. Las pruebas han demostrado que las bicicletas eléctricas baratas a menudo son muy inseguras. Por supuesto que el cuadro de la bicicleta debe adaptarse al tamaño de tu cuerpo. La forma más cómoda y segura de andar en bicicleta es en posición erguida, lo cual también tiene un papel importante a la hora de elegir el manillar o manubrio. Los pedales con clic, en los que enganchas tu pie utilizando unos zapatos especiales para ciclismo, son poco útiles en la edad avanzada, ya que si se los colocas a tu bicicleta no podrás usarla con tus zapatos normales. Los pedales con correas no son aconsejables, debido a que los pies pueden quedar atrapados en ellas. Lo mejor que puedes hacer al comprar una bicicleta es pedir asesoría a un distribuidor especializado, probar diferentes modelos y finalmente ajustar el asiento a la altura adecuada para ti. Consejos para tus inicios. No importa si tus ambiciones son deportivas o si las practicas por placer. Al empezar a andar en bicicleta, debes tomar algunas cosas en cuenta, como las siguientes. Claramente, tu bicicleta debe cumplir con las normativas vigentes, como tener luces delanteras y traseras, así como un reflector. Siempre debes usar casco de ciclismo y protectores de rodillas y codos. No te excedas en tu primer recorrido. Al principio, lo mejor es andar solo entre unos 10 y 20 minutos. Si hace mucho tiempo que no andabas en bicicleta, lo recomendable es realizar tus primeros recorridos en caminos desiertos, por ejemplo, en el bosque o en senderos que rodeen un campo. Primero, gana algo de confianza y vuelve a familiarizarte con la bicicleta antes de aventurarte en las calles citadinas con tráfico. Usar casco te protegerá de sufrir lesiones graves en la cabeza en caso de caída. Úsalo siempre, aun cuando a veces se sienta incómodo o arruine tu peinado. No vayas demasiado rápido. No tienes que demostrarle nada a nadie. Además, es más sencillo pedalear seguido a una velocidad baja y sin aplicar tanta fuerza que pedalear con poca frecuencia y mucha fuerza. En todos tus recorridos lleva siempre algo de beber. Es muy fácil subestimar la cantidad de fluidos que pierde el cuerpo al sudar sobre la bicicleta. Encuentra personas que vayan más o menos a tu mismo ritmo. Si vas charlando con ellas, podrás darte cuenta de si te estás exigiendo demasiado. Si mientras pedaleas y hablas pierdes el aliento, es señal de que debes ir más lento. En todos tus recorridos lleva siempre un teléfono móvil, en especial cuando vayas en solitario. En caso de emergencia, podrás pedir ayuda rápidamente. Aumenta la carga gradualmente. Al principio recorre solo distancias cortas en terrenos planos. Después de un tiempo podrás recorrer distancias más largas y planear algunas subidas que no sean demasiado empinadas. Si te sientes en forma, podrías intentar recorrer rutas montañosas. Muy importante. Si experimentas alguna molestia en el camino, mejor regresa o camina junto a tu bicicleta mientras subes la montaña. ¿Qué más debo cuidar? Naturalmente, como ciclista también debes obedecer las reglas de tránsito. Por ejemplo, si hay un carril designado exclusivamente para bicicletas, debes circular por él, aun cuando esté lleno de hoyos y el camino bien pavimentado de al lado se vea muy tentador. Evita ocasionar choques conduciendo anticipadamente. La conducción anticipada significa, por ejemplo, no ir demasiado rápido y mantener una distancia suficiente con las otras personas que van por el mismo camino que tú. También debes revisar tu bicicleta regularmente, en especial los frenos y las luces. En tiempo de calor y frío es mejor no realizar estos entrenamientos o hacerlo en una bicicleta estática. Los riesgos de caídas o de daños a la salud son bastante grandes. Si practicas este deporte a menudo, debes comprar ropa especializada, como pantalones cortos de ciclismo que tienen un acolchonado para proteger las ingles, así como guantes especiales que evitarán que sufras rasguños si llegas a caerte. Tu ropa debe absorber el sudor y protegerte del viento. Los zapatos de ciclismo con suela rígida mejoran la transferencia de energía hacia los pedales. ¿Quiénes no deben practicar ciclismo? 1. Si tienes problemas con el equilibrio o la coordinación, lo mejor es no subirte a una bicicleta. 2. También los trastornos de la vista pueden ser una razón para no practicar ciclismo. Después de todo, al andar en bicicleta no solo vas por campos y bosques, sino también junto a los autos. 3. Si en general no te da confianza andar en el tráfico, lo mejor es renunciar a la bicicleta. Deportes de equipo. En muchos de ellos se alternan la aceleración y la desaceleración abrupta, por lo que también se les llama deportes stop and go. Si observas algunas reglas, pueden ser indicados para iniciarte en la actividad física. El término en inglés stop and go se traduce como para y arranca o paro y marcha. Algunos de estos deportes son el fútbol, el básquetbol, el tenis, el voleibol, el bádminton, el squash y el balonmano, handball, debido a las secuencias que se realizan al practicarlos. Todos ellos tienen en común que se llevan a cabo con gran intensidad, requieren velocidad, fuerza y resistencia y ejercen presión sobre los huesos y articulaciones, especialmente al momento de detenerse en seco. Por lo tanto, las personas no experimentadas no deberían apresurarse a practicarlo sin preparación. Y esto va para el grupo de 50 años o más. Quienes quieran practicar un deporte para y arranca, primero deben hablar con el médico para que les asegure que no tienen algún problema de salud que evite la práctica de este tipo de ejercicios. Precaución. Riesgo de lesiones. Quienes siempre han jugado fútbol o cualquier otro deporte de pelota a menudo quieren continuar practicando su deporte en la edad avanzada. Si no tienen ningún problema en las articulaciones, el corazón o cualquier otra molestia física, claro que pueden hacerlo. Sin embargo, tienen que ser conscientes de que debido al enorme esfuerzo físico que requieren, practicar deportes en equipo con la misma intensidad que lo hacían en su juventud, ahora puede resultar en un riesgo de lesiones, a diferencia de cuando eran jóvenes. Una opción para personas mayores: el tenis, el voleibol y el bádminton son aptos para las personas de 60 años y más, e incluso para los principiantes. Aunque tanto en el tenis como en el bádminton se realizan movimientos rápidos, cada quien puede elegir la intensidad con la que realiza el deporte. En el voleibol también hay que ser bastante rápido de vez en cuando, pero esto no significa que tengas que correr por toda la cancha. Además, tú decides si quieres aventarte por la pelota. Es por ello que es importante retomar estos deportes con calma. Aun cuando te sea difícil, y también deberías buscar compañeros de entrenamiento que tengan más o menos tu misma edad, ya que las personas mayores que juegan con jóvenes a menudo intentan llevarles el paso para demostrarles que todavía están a la altura. Al hacerlo, suelen excederse y como resultado se lesionan. ¿Para quiénes son adecuados los deportes stop and go? A medida que envejecen, son pocas las personas que quieren empezar a practicar hockey sobre el hielo sin haber aprendido antes a patinar. Sin embargo, aquellos que practicaron un determinado deporte a lo largo de un tiempo considerable y que lo disfrutan mucho a menudo quieren seguir practicándolo o retomarlo después de haberse dado un descanso de varios años. Otros quizás siempre han querido jugar voleibol, tenis o básquetbol, pero no habían tenido tiempo. Otros más, en cambio, solo practican deporte regularmente si pueden competir contra otros. Y luego están aquellos que prefieren los deportes en equipo y los deportes individuales. Para todas estas personas, los deportes stop and go pueden ser la opción perfecta aún en la edad avanzada. Los deportes en equipo también son muy populares entre los grupos de personas que hacen actividades para la salud cardiovascular, pero en estos normalmente se alternan con ejercicios menos intensos para el corazón y la circulación. Sin embargo, puede ser difícil encontrar un grupo de personas de la misma edad con quienes realizarlos. Si ese es tu caso, deberías considerar otra actividad, ya que podría no ser divertido entrenar con gente más joven. Aún menos divertido es hacerlo cuando estás empezando a practicar deporte después de un largo tiempo de no haberlo hecho, por lo que no tienes la condición física que requiere esta actividad. Tómalo con calma. Los principiantes y quienes están retomando un deporte de paro y marcha nunca deben empezar a gran velocidad y poniendo todo su esfuerzo con ello. En el fútbol, por ejemplo, esto significa jugar la misma posición el mayor tiempo posible y no dejar de defensa yendo y no jugar de defensa yendo de un lado a otro. Esta es una de las posiciones en las que tienes que realizar carreras más largas. O incluso significa tener que dejar pasar un balón en lugar de arriesgarse a sufrir una lesión. Recuerda que no estás practicando un deporte de alto rendimiento. Algo también muy importante es primero aprender la técnica correcta del deporte en cuestión. Por ejemplo, algunos principiantes de tenis se quejan después del juego de que se sienten muy cansados el brazo con el que llevan la raqueta. Dominar la técnica correcta en las piernas y el golpeo podría evitar la sobrecarga del brazo. Además, en los deportes de equipo, una buena idea es, antes de empezar, consultar con tus compañeros para asegurarte de que nadie esté siendo demasiado obstinado con el entrenamiento. Antes que nada, el deporte en la edad avanzada debe ser divertido y el carácter competitivo debe pasar a segundo plano. Protección contra la osteoporosis. Un estudio de la Universidad de Cambridge concluyó que los deportes como el tenis, el bádminton, el fútbol y el básquetbol tienen un efecto muy bueno en los huesos y músculos y que incluso en la vejez pueden evitar la osteoporosis. El estudio, en el que únicamente participaron personas de entre 45 y 74 años, demostró que entrenar tan solo 2 horas a la semana aumentó la densidad ósea. Según los investigadores, en comparación con las mujeres, los hombres gozaron en mayor medida de los efectos positivos de los deportes de paro y marcha. Consejos para practicar un deporte stop and go en la edad avanzada. Un juego en equipo no necesariamente tiene que cumplir con la duración oficial. En vez de jugar 90 minutos como es habitual en el fútbol, el tiempo puede ser menor. Si eres principiante, ten cuidado de no hacer todo tu entrenamiento de corrido. De ser necesario, haz algunas pausas y detente por completo cuando tu cuerpo te indique que ya no se puede más. Si experimentas molestias físicas, como punzadas en el corazón o problemas en las articulaciones, detén el entrenamiento o el juego. Antes de empezar, aclara con tus compañeros de equipo que cualquiera puede abandonar el partido en cualquier momento. Asegúrate de tener el equipamiento adecuado. Los zapatos para fútbol y otros deportes deben ser cómodos y dar suficiente apoyo a los pies. Una raqueta de tenis, por ejemplo, debe guardarse bien a la mano y tener el peso adecuado para cada persona. Usar el equipo adecuado no siempre evitará que ocurran problemas, pero estos se producirán con menor frecuencia. Tómate varios descansos. En el fútbol, por ejemplo, no debe haber solo una pausa, sino que puedes organizarte con tus compañeros para que tengan más de una. En el tenis no necesariamente tienes que seguir juego tras juego. Después de un partido agotador, puedes beber algo con calma o caminar por un rato por la cancha mientras recuperas el aliento. No olvides beber algo. Los deportes para y arranca hacen que sudes mucho, por tanto, siempre debes tomarte un descanso para beber algo. Es importante evitar hacer comidas muy abundantes antes de realizar estos deportes, ya que suponen un esfuerzo excesivo para el cuerpo. En las 2 horas previas al ejercicio, debes comer solo alimentos ligeros como un poco de fruta, una barra de cereal o un puñado de frutos secos con fruta deshidratada. Además de los deportes de paro y marcha, debes realizar otro deporte de resistencia más suave y alternarlos. La ventaja de hacer esto es que le darás a tu cuerpo el suficiente tiempo para que se recupere después de haber realizado un entrenamiento agotador, pero sin tener que dejar de hacer ejercicio por completo. Además, así no solo aumentarás tu velocidad, sino también tu resistencia. Pilates. Si quieres un entrenamiento suave de todo el cuerpo, el Pilates es para ti. Puedes aprender los ejercicios en cursos dirigidos y luego hacerlos por tu cuenta en casa. Movimientos fluidos. El Pilates es una técnica muy parecida al yoga. Este método fue desarrollado por el alemán Joseph Pilates, quien emigró a Estados Unidos en 1923 y abrió su primer estudio para bailarines en la ciudad de Nueva York. Su concepto de movimientos suaves combina ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para mejorar la postura, la coordinación, la respiración, la concentración y la resistencia. En los ejercicios de Pilates se utiliza la propia resistencia del cuerpo para crear fuerza, potencia y flexibilidad. Debido a que es un método suave, es adecuado para casi todas las personas, independientemente de su edad y su condición física. Desde hace varios años, el Pilates goza de una creciente popularidad debido a que combina los movimientos fluidos del yoga en el tai chi con entrenamiento de fuerza y gimnasia. Fortalece los músculos profundos de la espalda, el abdomen y el piso pélvico sin forzar las articulaciones. Alivia las contracturas. Sentarse con la espalda encorvada, tener una postura incorrecta al caminar y la tensión unilateral ocasionada por cargar objetos pueden provocar dolor y tensión en el cuello y espalda baja. El Pilates siempre trabaja grupos musculares completos, como los del abdomen, los hombros o el cuello. El entrenamiento intensivo fortalece todo el cuerpo y como resultado te brindará una mejor postura. Realizar ejercicios de Pilates sobre una esterilla o tapete también es adecuado para las personas mayores, debido a que los movimientos fluidos se realizan lentamente y con mucha concentración. Además, muchos ejercicios entrenan el equilibrio. Gracias a que combina trabajo de coordinación y respiración, además de que involucra secuencias suaves de fuerza y estiramiento, el Pilates ofrece relajación y fortalecimiento en un solo método. Entrenamiento con equipo especial solo bajo guía. Hay clases de Pilates en las que se utilizan aparatos especiales. En ellas definitivamente deberás ser instruido por una entrenadora experimentada que tenga estudios en fisioterapia. Pero incluso si quieres practicarlo sin ese equipo y hacerlo sobre tu tapete, sería buena idea asistir a un curso introductorio antes de continuar con tu entrenamiento en casa o tomar clases por vía remota. Aquí te enseñamos algunos ejercicios básicos para que puedas iniciarte de forma segura. Esta rutina es apta para cualquier persona, siempre y cuando se sigan los principios básicos del Pilates. Torsión en cuatro puntos. ¿Qué trabaja? Músculos centrales y de las piernas. Este ejercicio te ayudará a movilizar el torso, profundizar las respiraciones y entrenar la coordinación y el equilibrio. 1. Primero, arrodíllate en posición de cuatro puntos sobre el tapete. Ahora lleva el pie derecho entre tus brazos y colócalo entre las manos. Al exhalar, saca tu mano derecha del tapete, gira el torso hacia la derecha y estira el brazo hacia el techo. 2. Permanece en esta posición e inhala. Al exhalar, Vuelve a la posición inicial. Repite esta secuencia 3 veces por lado. Levantamiento de piernas lateral. ¿Qué trabaja? Músculos centrales laterales, músculos de los muslos. Este ejercicio te ayudará a fortalecer diversos grupos de músculos, en especial los centrales laterales y los ubicados al exterior e interior del muslo. 1. Recuéstate lateralmente sobre tu tapete y apoya la cabeza sobre el brazo de abajo. Recarga la mano del brazo de arriba sobre el tapete frente a tu pecho, cuidando que tu brazo forme un ángulo recto. Si hacer esto tensa mucho tu muñeca, ciérrala formando un puño. 2. Al mismo tiempo, alza ambas piernas hacia el techo y cuida que tus talones toquen todo el tiempo entre sí. Tip. Para que te sea más fácil levantar las piernas, al empezar el movimiento, levanta la cabeza junto con las piernas y al sostenerlas en el aire, solo baja la cabeza y descánsala sobre tu brazo. Fortalecimiento sobre la espalda. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen, músculos de los muslos. Este ejercicio te ayudará a fortalecer el abdomen. Al mismo tiempo, estirarás la parte trasera de los muslos, así como los músculos flexores de la cadera. 1. Recuéstate sobre la espalda. Levanta la cabeza y los hombros al mismo tiempo. Estira una pierna y jálala hacia ti con las dos manos. De preferencia, tómala por la pantorrilla. 2. Con la ayuda de los brazos, jala la pierna un poco más hacia tu nariz. 3. Suelta la pierna y bájala. Al mismo tiempo, levanta la otra pierna para tomarla con las manos. Nuevamente, usa las manos para jalar la pierna un poco más hacia tu nariz. Realiza de 6 a 10 repeticiones de esta secuencia. La forma correcta. Procura mantener tu cabeza y hombros despegados del suelo y respira de forma fluida y constante. Tensión y fortalecimiento sobre la espalda. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen. Con este ejercicio aprenderás a fortalecer todo tu cuerpo combinando el movimiento con la respiración para obtener resultados óptimos. 1. Acuéstate con la espalda sobre el tapete. Inhala y exhala profundamente. 2. Levanta ligeramente la cabeza. Estira los brazos a los lados del cuerpo y manténlos en el aire. 3. Coloca los pies en punta. Estira las piernas y levántalas. Intenta fijar la mirada en las puntas de los pies. Mantén esta posición durante 10 respiraciones profundas. Elevación de pelvis. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen. Entrenarás los abdominales y la coordinación y estirarás la parte posterior de los muslos. 1. Recuéstate sobre la espalda y recarga la cabeza en el piso si lo necesitas. Relaja los brazos a los lados del cuerpo sobre el tapete. Las palmas de las manos miran hacia arriba. 2. Levanta una pierna tras otra. Estíralas hacia el techo y apunta los dedos de los pies hacia tu nariz. 3. Estabiliza la posición y en la siguiente exhalación, intenta levantar un poco la cadera para alzar un poco más las piernas hacia el techo. Al inhalar, libera nuevamente la tensión. Repite todo esto a lo largo de 10 a 20 respiraciones. Rueda como pelota. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen, músculos de la cadera. Con este ejercicio le darás movimiento a tu columna vertebral, además de que masajearás y relajarás los músculos de la cadera y espalda mientras fortaleces tu abdomen. 1. Siéntate sobre el tapete y abraza tus piernas por debajo de las rodillas, tomándolas por las espinillas. Mantén recta la columna vertebral. 2. Tensa el abdomen y redondea la espalda. 3. Alza un poco las pantorrillas. Mira tus rodillas y al inhalar, rueda lentamente hacia atrás sobre cada vértebra hasta que la mayor parte de tu espalda esté sobre el tapete. 4. Al exhalar, rueda de regreso hacia la posición inicial. Powerhouse. Joseph Pilates se refería a la parte media del cuerpo como powerhouse, es decir, el centro energético o de poder. Concretamente, por powerhouse entendía los músculos profundos del abdomen, la cadera y la columna vertebral. Es claro que para él entrenar esta zona tenía un enorme valor. Estiramiento de columna. ¿Qué trabaja? Músculos centrales. Este ejercicio te ayudará a estirar los músculos centrales y al mismo tiempo mejorará la movilidad de tu columna vertebral. 1. Siéntate sobre el tapete con la espalda recta. Estira las piernas en la medida de lo posible y sepáralas al ancho de la cadera. Apunta los dedos del pie hacia tu nariz. 2. Al inhalar, estira ambos brazos paralelos a las piernas, de modo que tu espalda se arquee. Las palmas de las manos miran hacia abajo. 3. Al exhalar, gira la parte superior del cuerpo hacia la derecha junto con tus brazos. Estira el brazo izquierdo hacia el pie izquierdo. Gira el brazo derecho junto con tu cuerpo y apunta los dedos hacia arriba. Sigue tu brazo derecho con la mirada. 4. Al inhalar, vuelve a la posición 2 y en la siguiente exhalación ejercita el lado contrario. Haz hasta 5 repeticiones por lado. Zambullida del cisne. ¿Qué trabaja? Músculos de la espalda, músculos de los glúteos. Con este elegante ejercicio de balanceo entrenarás la tensión y control del cuerpo, así como los músculos de la espalda. 1. Acuéstate boca abajo con las piernas separadas y las pantorrillas ligeramente alzadas. Coloca los codos sobre el tapete para que sirvan de apoyo para tus hombros y abre las palmas. Mantén la cabeza alineada con la columna vertebral. 2. Al exhalar, desplaza tu peso hacia adelante. Extiende los brazos hacia el frente y levántalos. Alza tus piernas un poco más hacia el techo, de modo que tu cuerpo forme un arco. 3. Al inhalar, mece tu cuerpo hacia atrás. Sube los brazos un poco más y hunde las piernas hacia el piso. 4. Al exhalar, mécete de nuevo hacia el frente. Hunde los brazos hacia el piso y, con la ayuda de los músculos de los glúteos, levanta más las piernas hacia el techo. Haz hasta 10 repeticiones hacia atrás y hacia adelante y activa siempre tu powerhouse. Patada lateral. ¿Qué trabaja? Músculos de la cadera. Este ejercicio mejora la movilidad de las articulaciones de la cadera. Estira y fortalece los músculos de la cadera y estabiliza los músculos centrales. 1. Recuéstate de lado sobre un tapete con las piernas estiradas una sobre otra. Las piernas deben crear un ángulo de 30 grados con el resto de tu cuerpo. Apunta los dedos de los pies hacia tu nariz. 2. Apoya la cabeza entre tus palmas y cuida que los codos formen una sola línea. Levanta un poco la pierna de arriba. 3. Al inhalar, alza la pierna un poco más con los dedos del pie aún apuntando hacia tu cabeza. Al exhalar, lleva la pierna hacia arriba y hacia atrás. Los dedos del pie de la pierna alzada ahora están en punta. Repite este movimiento a lo largo de varias respiraciones. Cambia de lado y repite. Equilibrio sobre los glúteos. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen, músculos internos y externos de los muslos. Con este ejercicio entrenarás el control y equilibrio del cuerpo, además del abdomen y los muslos. 1. Siéntate sobre el tapete con la espalda recta y las piernas abiertas. Manda tu peso ligeramente hacia atrás. 2. Toma los muslos con las manos. Alza los pies del tapete y estira las piernas hacia el techo. Mientras haces esto, inclina tu torso ligeramente hacia atrás. 3. Mantén el equilibrio activando en conjunto los músculos del abdomen, espalda y piernas, y permanece hasta 60 segundos en esta posición. Regresa a la posición 1 y repite la secuencia las veces que quieras. Conforme vayas dominando este ejercicio y estirando más las piernas, podrás ir subiendo las manos hasta tomarte de los pies. Estiramiento desde el centro. ¿Qué trabaja? Abdomen, glúteos y muslos. Fortalece el abdomen y los glúteos y estira la parte delantera de los muslos. 1. Primero, colócate de rodillas con las piernas abiertas al ancho de la cadera y los empeines relajados sobre el tapete. 2. Después, inclínate ligeramente hacia atrás, empujando la cadera hacia enfrente, y extiende los brazos. Las palmas de las manos deben ver hacia abajo. Mantén la posición durante 3 respiraciones. Baja los brazos, endereza el cuerpo y vuelve a la posición inicial. La forma correcta. Mantén el núcleo, o core, activo todo el tiempo y procura que tus movimientos sean fluidos. Para estabilizar la pelvis, activa también los músculos de los glúteos. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. Levantamiento de piernas alternado. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen, de la cadera y de los muslos. Con este ejercicio fortalecerás abdomen, cadera y muslos y mejorarás tu coordinación. 1. Recuéstate sobre el tapete. Toma tus piernas y abrázalas por las pantorrillas. Levanta la cabeza y sigue respirando de manera uniforme. 2. Al exhalar, suelta la pierna derecha y estírala. Con las manos acerca un poco más la pierna izquierda a tu cuerpo. La mano derecha debe tomar la rodilla y la izquierda la pantorrilla. 3. Al inhalar, cambia de mano y de pierna. Estira la pierna izquierda y al mismo tiempo jala la derecha con las manos hacia tu pecho. La mano izquierda debe tomar la rodilla y la derecha la pantorrilla. Realiza hasta 10 repeticiones fluidas de esta secuencia. Relajación sobre los talones. ¿Qué trabaja? Músculos de la espalda. Este ejercicio te ayuda a estirar y relajar los músculos de la espalda. Además, ya que en esta posición tienes que respirar profundamente, le darás amplitud a tu pecho, costillas, vértebras y pulmones. 1. Con las rodillas ligeramente separadas, híncate en el tapete y reposa los glúteos sobre los talones. Estira los brazos frente a tu cuerpo sobre el tapete. Coloca las palmas de las manos en el suelo y apunta los dedos hacia el frente. 2. Permanece en esta posición a lo largo de varias respiraciones y concéntrate en inhalar y exhalar profundamente. 3. Sal de esta posición mientras vas realizando una inhalación y enderézate vértebra por vértebra hasta que de nuevo te sientes sobre tus talones. Yoga. El objetivo del yoga es que cuerpo, mente, alma y respiración estén en armonía. El efecto de calma y equilibrio que brinda esta disciplina es ideal para las personas que sufren mucho de estrés. El término yoga viene del sánscrito y significa unidad o armonía. También representa una enseñanza filosófica. Lo particular del yoga es que combina ejercicios físicos, ejercicios de respiración, relajación profunda y meditación. Si lo practicas regularmente, pronto notarás que tu cuerpo se vuelve más fuerte y ágil y verás una mejora en tu atención y concentración. Relajación o deporte. A lo largo de los siglos se han desarrollado estilos de yoga muy distintos. Todos tienen en común las mismas 25 asanas o posturas, que se realizan a diferentes velocidades y se combinan con ejercicios de respiración y meditación. Uno de los estilos más conocidos es el Hatha Yoga, que ha demostrado ayudar contra el estrés, los trastornos del sueño y la ansiedad, así como para el dolor de espalda. Muchos de los ejercicios corporales también trabajan el equilibrio y la coordinación. Este estilo, en realidad, es la base para los demás estilos que se practican en Occidente. El yoga previene las caídas. Otro aspecto del yoga es que se busca que conozcas tus límites y los respetes. En muchos ejercicios se utilizan músculos que apenas usamos en la vida cotidiana. Se sugiere que primero asistas a un curso y solo después entrenes por tu cuenta en casa. Los ejercicios refuerzan el sentido del equilibrio y la coordinación y, por lo tanto, pueden ayudarte a evitar las caídas. Incluso si tienes reumatismo o problemas de cadera o espalda, tu movilidad puede mejorar bastante al realizar ejercicios de intensidad moderada sobre el tapete. En las siguientes páginas te ofrecemos un pequeño vistazo al mundo del yoga. El cadáver. ¿Qué trabaja? Atención. A pesar de su nombre tan tétrico, esta postura te permitirá dejar atrás las preocupaciones o las distracciones del día para que llegues con mente fresca a tu rutina de yoga. 1. Recuéstate sobre un tapete de ejercicio. Pon un cojín delgado debajo de tu cabeza y uno más grueso debajo de las rodillas para dar soporte a estas partes del cuerpo. Cierra los ojos, respira normalmente y haz un recorrido mental para observar tu cuerpo: pies, piernas, cadera, tronco, brazos, cabeza. Esto debe tomarte 2 o 3 minutos. Si te tomas más tiempo, te puede ganar el sueño. El guerrero 2. ¿Qué trabaja? Músculos de los brazos, del piso pélvico y de los muslos. Con esta postura tonificarás tu cuerpo, lo volverás más flexible y liberarás la tensión muscular. Además, estimularás tu metabolismo y fortalecerás los músculos de los brazos, las piernas, los pies y el piso pélvico. 1. Párate sobre tu tapete viendo hacia uno de los lados más largos y al exhalar gira tu torso a la derecha. Al mismo tiempo lleva tu pierna izquierda hacia atrás y gira el pie de esta pierna hacia afuera hasta que quede paralelo al extremo trasero del tapete. 2. Para entrar a la posición del guerrero 2, alza los brazos a la altura de los hombros con las palmas hacia abajo. Dobla la rodilla derecha hasta que quede justo encima de tu tobillo derecho o un poco más atrás. La rodilla nunca debe pasar los dedos de los pies, de lo contrario te puedes lesionar. 3. Al inhalar, levanta los brazos. por encima de tu cabeza y haz que las palmas se miren. El torso debe estar ligeramente estirado. 4. Al exhalar, regresa a la posición del guerrero 2. Extiende tus brazos a la altura de los hombros. Intenta respirar de manera uniforme y calmada para que no te agites demasiado al realizar esta postura. Repite la secuencia del otro lado. Conforme vayas adquiriendo más práctica, puedes ir aumentando las repeticiones. La cobra, que trabaja músculos centrales. Esta postura estira toda la cadena muscular delantera y fortalece los músculos de la espalda y los brazos. Procura profundizar tu respiración al practicar esta postura y siente cómo se abren los pulmones para recibir más oxígeno. 1. Recuéstate boca abajo con las piernas abiertas al ancho de la cadera. Coloca las manos sobre el tapete a la altura de los hombros y apoya los dedos de los pies. 2. Al exhalar, ve extendiendo los codos lentamente de forma que la pelvis se levante del tapete. Cuida de no presionar tu espalda baja. Lleva tu cabeza ligeramente hacia atrás, pero sin forzar el cuello. 3. Al inhalar, vuelve a doblar los codos y regresa tu torso al tapete. Repite esta secuencia hasta 2 meses más. El árbol para principiantes. ¿Qué trabaja? Músculos del abdomen. Este ejercicio te brindará fuerza, estimulará tu metabolismo, reforzará tu resistencia y mejorará tu postura. 1. Pon los pies juntos sobre el tapete y concéntrate en la respiración. Inhala y exhala de manera profunda y uniforme. 2. Extiende los brazos a los lados para mantener el equilibrio. Pasa tu peso a la pierna izquierda y levanta la derecha. Gira la rodilla derecha hacia afuera y coloca la planta de ese pie sobre la cara interna del tobillo, la parte interior de la pantorrilla o la cara interna del muslo de la pierna base. Nunca la pongas sobre la rodilla. 3. Extiende los brazos sobre tu cabeza. Junta las palmas, contrae el abdomen y mantén la posición hasta 20 segundos. Después repite la secuencia utilizando la pierna derecha como base. Tip: puedes empezar apoyando el pie en el piso junto a la pierna base y al ir adquiriendo confianza podrás irlo subiendo. Conforme vayas subiendo la planta del pie sobre la pierna base, el ejercicio se volverá más exigente. Postura del niño. ¿Qué trabaja? Músculos centrales. Con este ejercicio aprenderás a soltar los pensamientos para entrenar tu conciencia corporal, así como tu autoconciencia. 1. Arrodíllate sobre el tapete con las piernas abiertas al ancho de la cadera. 2. Ahora, siéntate sobre tus talones e inclina el torso hacia adelante hasta que tu frente o tu sien toque el tapete. Puedes arrodillarte utilizando los brazos y las manos. 3. Cuando llegues a la posición final, lleva tus brazos hacia atrás con las palmas mirando hacia arriba y los pulgares hacia adentro. 4. Inhala y exhala profundamente, de manera regular y permanece en esta posición durante varios minutos. Meditación. Las técnicas de meditación tienen como objetivo la contemplación interior y el descanso físico y mental. Al meditar, el sistema nervioso se relaja y se reduce el estrés. Además, aprendemos que la felicidad no depende de factores externos, sino de nuestra actitud interior. 1. Siéntate cómodamente sobre tu tapete con la espalda vertical. De preferencia, cierra los ojos. La posición exacta de las manos y piernas no importa. La foto solo ejemplifica una postura clásica para meditar. Lo importante es que estés en comodidad y puedas concentrarte. Asegúrate de que tu respiración fluya libremente. 2. Cuando tus pensamientos empiecen a divagar, intenta no prestarles mucha atención y mejor enfócate en tu respiración. A los principiantes se les recomienda empezar con solo 2 o 3 minutos de meditación. Incluso 1 minuto basta. Ve alargando este tiempo conforme te vayas sintiendo más a gusto. Hay infinidad de aplicaciones para tu teléfono inteligente o tableta en las que puedes escuchar meditaciones guiadas y además te permitirán registrar tu avance. En caso de enfermedades crónicas, la actividad física previene muchas dolencias y también puede utilizarse de forma terapéutica. Conforme vamos avanzando en edad, pareciera que nos van apareciendo nuevos achaques, dolores y molestias. Pero por extraño que resulte, según encuestas internacionales, también es cierto que las personas se van sintiendo mejor con el paso de los años. Esta percepción relativamente positiva del propio estado de salud puede atribuirse a una serie de factores. Por un lado, la satisfacción de la vida en su conjunto aumenta con la edad y por el otro, se eleva la capacidad de enfrentar las dificultades con mayor calma. Así, tener salud significa una cosa por encima de todo, la ausencia de enfermedad. El sobrepeso como factor de riesgo. La obesidad grave se considera el factor de riesgo más importante para la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por lo tanto, es especialmente preocupante el aumento significativo de la obesidad extrema en todos los grupos de edad. Está cada vez más presente en nuestras sociedades latinas, por lo que constituye una grave preocupación para las autoridades de salud. El índice de masa corporal. Se trata de una de las formas para evaluar el peso en los adultos. El índice de masa corporal, o IMC, se puede calcular partiendo de la propia altura corporal, ejemplo 1,71 metros, y del peso, ejemplo 69 kilogramos. Primero, multiplica tu altura por sí misma. 1,71 por 1,71, igual a 2,92. Ahora divide el valor de tu peso por este número. Por ejemplo, 69 sobre 2,92 igual 23,6. También puedes buscar tu IMC en una gráfica. Se considera que las personas que presentan un índice de masa corporal superior a 25 tienen sobrepeso. La obesidad extrema se diagnostica con un IMC de 30 o más. Manzana o pera. Sin embargo, el IMC es solo uno de varios criterios para medir la obesidad. Es crucial la relación de talla, masa muscular y grasa, así como la manera en la que se distribuye la grasa en el cuerpo. Los médicos hacen la distinción entre un cuerpo de manzana y uno de pera. El de manzana se muestra en los hombros, en los hombres, como la clásica panza cervecera. Esto se considera crítico a partir de una circunferencia de 110 centímetros. En las mujeres la grasa se acumula más bien en las caderas, glúteos y piernas. Según los investigadores, para ellas tener las caderas anchas y la circunferencia abdominal más angosta es menos peligroso que tener las caderas estrechas y una circunferencia abdominal de 88 centímetros o más. Además del IMC y la circunferencia abdominal, también es importante la forma en la que se compone el peso corporal, ya que los músculos pesan más que la grasa. Un atleta con un IMC de 30 puede considerarse de peso normal. La grasa ubicada en la cintura, los glúteos y las piernas se considera bastante inofensiva en comparación con la que rodea órganos internos como el hígado o el páncreas. Esta llamada grasa visceral, ubicada en la cavidad abdominal, es particularmente peligrosa para la salud porque es metabólicamente activa, lo que significa que libera más ácidos grasas, al torrente sanguíneo. Esto puede haber sido una ventaja para nuestros antepasados, ya que el hígado es capaz de convertir el exceso de ácidos grasos en energía. En otras palabras, el cuerpo crea depósitos protectores de grasa alrededor de los órganos digestivos que se pueden convertir en energía en caso de falta de alimentos o de un mayor uso físico. Seguramente fue algo bueno que ayudó a los humanos a sobrevivir largos años de escasez. Sin embargo, lo que solía ser una ventaja ahora se está convirtiendo en un problema, puesto que nuestro nivel de actividad física ha disminuido drásticamente y pasamos la mayor parte de nuestras vidas sentados, consumimos menos energía y el hígado se empieza a rodear de grasa. Obesidad y diabetes relacionada con la edad. Con ello también aumenta el nivel de colesterol malo, lipoproteínas de baja densidad, LBD, en la sangre, en contraste con el colesterol bueno, lipoproteínas de alta densidad, LAD. El colesterol LBD se relaciona con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Además, la grasa abdominal no solo afecta la función del hígado, también libera sustancias y hormonas que causan inflamación crónica y pueden aumentar el riesgo de presentar enfermedades. Especialmente en una edad avanzada, la obesidad severa en combinación con la falta de ejercicio llega a hacer que la insulina del cuerpo pierda su eficacia. A esto se le conoce como resistencia a la insulina y ya no regula la glucosa en la sangre. Los médicos la llaman diabetes relacionada con la edad, diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina causada por la obesidad y la falta de ejercicio no debe confundirse con la diabetes mellitus tipo 1, una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema de defensas del cuerpo destruye las células productoras de insulina. En movimiento contra los kilos. La obesidad a menudo es consecuencia de una dieta poco variada con una ingesta demasiado alta en calorías. Por lo tanto, quien come abundantemente debe incorporar más ejercicio en la vida cotidiana para que el cuerpo pueda quemar más calorías. Lo ideal es moverse lo suficiente como para que se quemen hasta 2,000 kilocalorías kcal a la semana. Puedes reducir el riesgo de enfermedad coronaria hasta en un 40% si te ejercitas lo necesario para quemar 700 kcal a la semana. Para ello, no tienes que ir al gimnasio todos los días. Una hora de tareas domésticas, por ejemplo, es suficiente para quemar de 200 a 250 kcal. La limpieza de ventanas quema unas 250 kcal, e incluso al hacer las camas se consumen hasta 180 kcal por hora. En otoño se pueden compensar unas 300 kcal por hora solamente al barrer las hojas del jardín. La jardinería ligera, por otro lado, quema 130 kcal. Hacer un poco de deporte acelera la pérdida de peso. Al caminar tranquilamente 5 kilómetros por hora, tu cuerpo quema unas 300 kcal por hora, mientras que con un trote exigente, 10 kilómetros por hora, ya se queman 600 kcal. Incluso con la natación rápida puedes quemar de 400 a 600 kcal en una hora. También es recomendable el ciclismo a un ritmo lento, unas 300 kcal por hora, o el golf si se carga con el equipo, alrededor de 350 kcal por hora. Incluso si te gusta bailar, tu cuerpo estará feliz. En una hora puedes despedirte hasta de 600 kcal sin problemas. Con un paseo a paso rápido por la playa se queman incluso unas 180 cacal por hora. Los expertos médicos también recomiendan complementar el entrenamiento de resistencia con entrenamiento de fuerza moderada para aumentar músculo. Una mayor masa muscular mejora el metabolismo, reduce la resistencia a la insulina en la diabetes relacionada con la edad y ayuda a reducir la obesidad. Si planeas bajar más de 10 kilogramos, notarás otro efecto secundario agradable. A través del tiempo de fuerza calculada, no, a través del entrenamiento de fuerza calculado, especialmente el entrenamiento abdominal, las áreas de la piel que se han vuelto flácidas debido a la pérdida de peso pueden volver a tonificarse más rápidamente. Como siempre, una buena combinación es lo mejor. Camina regularmente, haz un entrenamiento intensivo 2 veces a la semana y el fin de semana da un paseo más largo en bicicleta o a pie. Acompaña esto con una dieta saludable y verás que es suficiente para quemar calorías y bajar los kilos que sobran. Baja la presión arterial. La hipertensión, presión arterial a partir de 140 sobre 90 mmHg, se considera una de las causas más comunes de aterosclerosis. Expertos de la Organización Panamericana de la Salud indican que, si bien no se conocen las cifras exactas, en América Latina de 20 a 30% de los adultos la padece, incluso sin percatarse de ello, mientras que otros 30% tienen niveles que caen en el rango de la prehipertensión. El tratamiento generalmente se realiza con medicamentos, pero sobre todo en la etapa inicial puedes bajar los valores por medio del movimiento regular. Se recomienda un entrenamiento de resistencia moderado como trotar, nadar o practicar caminata nórdica, ciclismo o senderismo. En cualquier caso, debes evitar cargas excesivas. Si es posible, entrena durante al menos 30 minutos de 3 a 4 veces por semana. Si no has practicado deportes durante mucho tiempo, procura comenzar con unidades más cortas de 5 a 10 minutos y aumentar lentamente a lo largo de varias semanas. Disminuye el riesgo de lesiones por osteoporosis. A partir de los 40 años aumenta el riesgo de presentar osteoporosis, que es un debilitamiento progresivo de los huesos. Los médicos distinguen entre la osteoporosis postclimaterio, que puede ocurrir después de la menopausia, y la osteoporosis por edad, que afecta a mujeres y hombres. Se considera problemática porque la falta de ejercicio y la reducción natural del sentido de equilibrio aumentan el riesgo de tener caídas a partir de los 60 años. Estas a menudo causan lesiones en la columna vertebral o fractura de la cadera. No solo son extremadamente dolorosas, sino que pueden conducir a la necesidad de atención permanente. Con un entrenamiento de fuerza enfocado, puedes prevenir la osteoporosis y aumentar la densidad ósea ya reducida. Entra en acción. La movilidad previene lesiones. Es muy recomendable realizar un entrenamiento regular para mantener los músculos y los tendones elásticos y para mejorar la coordinación. En caso de una caída, por ejemplo, puedes reaccionar mejor y disminuir el riesgo de lesiones. Aquí termina esta lectura de Guía de Bienestar de Selecciones. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.